Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy los voy a invitar a que me acompañen a uno de los lugares más hermosos que tiene Colombia. Y no es una exageración, realmente los aspectos físicos, geográficos, de naturaleza de esta región del país son absolutamente exagerados. Piensen ustedes en una hermosísima montaña que tiene sus pies en la costa del Caribe y sube y sube y sube hasta tener nieves más o menos perpetuas. Claro, el cambio climático hace lo suyo, pero en ese trayecto pues tiene usted el resumen del planeta, porque tiene todos los pisos térmicos, tiene todas las posibilidades para trabajar la tierra y es un lugar con una magia muy particular. Allí vive una gran cantidad de comunidades indígenas que permanecen fieles a sus tradiciones aún en este siglo XXI. Hoy nos va a acompañar una persona que trabaja allí y que hace parte de una organización y que nos va a hablar de ese trabajo campesino, pero también de ese trabajo desde la agroecología, porque ellos también le apuestan a trabajar cuidando el medio ambiente. Sandra Palacios, bienvenida a Uniminuto Radio.
Señor Carlos, gracias por la invitación. Aquí desde les estoy acompañando desde Santa Marta, Magdalena, en un corregimiento que se llama Bonda.
Sandra, su organización, ¿cómo es que nace esto? ¿De dónde nace? ¿Cuál es el interés de organización esta cooperativa?
Cuadro Nevada nace de la necesidad como productores de organizarnos y de trabajar en productos orgánicos, amigables con el medio ambiente, y más que eso pues también era adaptarnos, ya que venimos de un proceso, muchos de nuestros asociados, de la erradicación de los cultivos ilícitos. Entonces era cómo adaptarnos a estos nuevos productos lícitos, pero pues que también fueran amigables con el medio ambiente.
En una zona tan relativamente lejana del centro del país y con esta estructura física, pues estuviera metida en todos estos problemas que hemos tenido que vivir en Colombia durante los últimos, yo no digo 50 o 60 años, no, durante los últimos 200 años en realidad, porque no hemos podido lograr la paz en el territorio. Uno pensaría que estando en una región tan alejada no debería pasar nada de este tipo de cosas. Realmente sí.
Sí, lastimosamente yo diría que no hay rincón en Colombia donde no seamos afectados por todos estos flagelos.
Bueno, y ese trabajo de ustedes reorganizando las comunidades, supongo yo que también habrán sufrido los desplazamientos, el despojo de tierras, todo ese tipo de cosas que desafortunadamente pues tenemos que relatar porque son parte de nuestra historia. ¿Cómo han logrado encontrarse, reencontrarse y sobre todo poderse organizar?
Te lo ha dicho, pues también nosotros hemos sido afectados de todo: desplazamiento, presencia de grupos al margen de la ley, restitución de tierra. Sin embargo, somos campesinos toda la vida, de trayectoria, nuestros abuelos, nuestros padres, hoy somos nosotros y es lo que tenemos para dejarles a nuestros hijos. Como padres nos hemos visto en la obligación de crear empresa, de crear un producto de lo cual nuestros hijos mañana tengan también un sustento, tengan de qué vivir. Esa es como la tarea nuestra, pues como campesinos y como empresarios, porque así nos sentimos con nuestras fincas, donde tenemos café, cacao y apicultura.
Tres factores bien interesantes de los cuales vamos a hablar dentro de un ratico, pero tengo una inquietud, Sandra. Esta región del país, que ya lo había dicho al comienzo, es una región también de pueblos indígenas, de una tradición, de una cultura que ha logrado en parte sobrevivir a esa destrucción que se ha hecho de las culturas indígenas, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Y ustedes tienen el privilegio de poder compartir espacios con ellos. Supongo que ese trabajo campesino que ustedes desarrollan también está un poco acompañado de esa sabiduría de los pueblos originarios que están allí en la Sierra Nevada.
Nuestros hermanos mayores están también cerca muy cerca a nuestro entorno, convivimos con ellos, hacen parte también de estos productos y de todo este trabajo que nosotros realizamos. Aquí en la zona donde nosotros nos encontramos tenemos arhuacos y cogis.
Bueno, cuéntanos un poco de esa zona donde estamos, situemos a nuestros oyentes, porque a veces empezamos a comparar o a recrear en nuestra mente un lugar campesino, y casi siempre, pues yo soy andino, pues yo lo miro desde el punto de vista andino, pero ¿cómo es esa zona allá de esa maravilla de la Sierra Nevada?
Bueno, nuestra hermosa Sierra Nevada de Santa Marta está ubicada aquí en la zona norte. Todos creerán en Santa Marta solo hay playa, arena y sol. No, a escasos 25 minutos, que ya empieza Minca, que es un lugar muy reconocido a nivel nacional e internacional, ya empieza a cambiar la topografía y la temperatura. Después de Minca se desprenden las diferentes veredas en las cuales nosotros hacemos presencia. En este caso nosotros nos encontramos en la vereda Los Moros, en La Tagua, Agualinda, Plan de las Ollas, Alto Córdoba, entre otras más, y todas están aledaños a los ríos Toribio y el río Córdoba. Y por la zona de Bonda subimos a 45 minutos, una hora, y nos encontramos las veredas de Páramo de San Isidro, Transjordania, Boquerón, donde estamos aledaños al río Piedras, y ahí están nuestros cultivos plantados.
Sí. La Sierra Nevada es una estrella fluvial, ¿no? De ahí desciende una gran cantidad de agua para los departamentos, no solamente el Magdalena, también Sucre, y algunas corrientes llegan directamente al Mar Caribe, ¿no?
Sí, señor, contamos con ese privilegio de tener abundante agua.
Ahora bien, el tema de las nieves, que es la riqueza del agua que tiene la sierra, entre otras cosas. ¿Cómo va ese tema de las nieves por allí?
Pues se ha visto también afectado por el cambio climático, pues que ha sido eso, ya es algo pues que nos viene afectando no solamente aquí en la sierra, sino a nivel mundial. Pero siguen habiendo los páramos ahí en los picos, y de ahí, como usted bien lo dice, se desprende toda esta cantidad de ríos que bañan nuestra hermosa Sierra Nevada de Santa Marta.
La crisis climática, eso nos está afectando a todos, y sobre todo al sector campesino, porque finalmente ustedes viven de la estabilidad climática, que en este momento pues ya no lo es tanto, ¿no? ¿Cómo les ha afectado a ustedes este tema del cambio climático, sobre todo la variabilidad, ¿no? Porque antes uno decía, en tal mes llueve, y ahora resulta que no. Llueve en el otro mes y llueve de una manera terrible, ¿no?
Sí, en años pasados tenían nuestros padres el almanaquito Salmón, el Pristo, y ahí decían, yo me acuerdo que mi papá decía, en tales fechas llueve, en tales fechas es verano, en tales fechas, y hoy por hoy no es así. Entonces esto que ha venido, estos cambios, ¿cómo nos han venido afectando? Cosechas que a veces se atrasan, que no podamos dar cumplimiento a los clientes, o cosechas que si no llueve a tiempo, entonces el grano, la mata no florece, el grano no cuaja. Si hay mucho invierno, entonces tumba el producto. En fin, nos viene afectando si llueve mucho o si hace mucho verano. Y aquí en la sierra, pues hay esa particularidad de que duramos a veces periodos de 8 meses de sequía. O sea, puro verano, no hay una gota de agua. Y cuando llueve, entonces son otros 5 o 6 meses de mera lluvia. Entonces vienen los derrumbes, los deslizamientos, afectan las cosechas, en fin. Entonces sí, nos venimos viendo muy, muy afectados. Sí.
Sandra, el tema de los árboles son bien importantes. ¿Cómo está el tema de la arborización y de la deforestación en la sierra?
Las diferentes organizaciones, porque así como existe Cuadro Nevada, hay otras 8 o 10 más que manejan los sellos, como es el orgánico, el de comercio justo o Fair Trade, y otras certificaciones. Donde nos enfocamos mucho es en la conservación del medio ambiente. Y en este caso, la sierra también tiene algo muy particular, es que nuestros productos se cultivan bajo arreglos agroforestales. nosotros no podemos sembrar a libre exposición, sino que nos toca acompañaditos de árboles. Entonces, pues eso hace que haya una mejor ambiente, por decirlo así, y no solamente para los suelos, sino también pues para las diferentes especies, como aves, mamíferos que viven en ese entorno.
Uno de los trabajos de la agroecología precisamente es el cuidado de los árboles, el cuidado de las plantas, el no uso de agroquímicos, pero fundamentalmente el cuidado del suelo, porque el suelo finalmente es la riqueza, no es otra cosa. Si tú tienes un suelo fértil, un suelo sano, vivo, pues puedes cultivar, pero si tienes un suelo lleno de agroquímicos, intoxicado, la cosa se complica. ¿Cómo están manejando ustedes todo este tema de los suelos?
Pues nosotros tenemos en nuestras parcelas biofábricas con microorganismos de montaña, manejamos todo producto de síntesis orgánica, no usamos químicos, pues como tenemos el sello orgánico para las cuatro normas, norma nacional, Estados Unidos, Europa y Japón, pues eso también nos ha llevado a crear esa conciencia. Nosotros pues ya somos una cooperativa que vamos de 15 años, entonces ya se ha venido haciendo un trabajo largo y muy constante con nuestros asociados de la importancia de no quemar, de no talar y de utilizar productos amigables con el medio ambiente.
Esa lucha inicial, yo supongo que también en la Sierra Nevada, la presencia de los agroquímicos, de las semillas mejoradas, del arado, que también tiene una serie de implicaciones, todo eso tuvieron que haberlo desterrado de alguna manera. ¿Cómo fue ese encuentro entre ese tipo de culturas, entre un sistema desde el punto de vista de la agronomía a un punto de vista agroecológico? ¿Cómo fue ese encuentro y cómo se hizo el proceso?
En la sierra hay mucho productor pequeño, ¿cierto? Que tiene sus parcelitas pequeñas. Ellos no tienen la capacidad pues para comprar todos estos productos de síntesis química, los cuales se consiguen en la ciudad, y hay que pagar un transporte para llevarlo hasta cierto punto donde llegan los carros de la vía, y de ahí coger una mula, a lomo de mula, y llevar ese producto hasta allá. Entonces eso encarecía mucho el producto químico. Entonces, una de las cosas que también obligó al campesino mejor a tomar la decisión de cultivar de una forma orgánica y amigable con el ambiente fue los costos. Y hoy por hoy vemos el precio que tiene un insumo de estos. Entonces, para nosotros es más fácil producirlos en nuestra finca, descomponer la cáscara del café y de la papa, el banano, coger la miel o los lisirados de café y de cacao para hacer nuestro compost, los bocachis, y aplicarlos. Estamos garantizando vida a nuestro suelo y también vida para nosotros.
El tema del arado, que es bastante preocupante, porque el arado, que es una tradición importada de Asia realmente, rompe muchísimo el suelo, y los suelos son muy distintos. Es decir, tú puedes utilizar un arado en cierto tipo de suelos, pero no en todos. En el caso de ustedes, este tema de los arados, de los tractores, toda esa maquinaria pesada que a veces aparece por ahí, creo que no está en el escenario de ustedes.
No existe, pues, porque no llega la carretera hasta nuestra casa. ¿Cómo vamos a meter un tractor hasta los cultivos? Y lo otro es que nuestros terrenos son quebradizos.
Sí.
Nosotros no tenemos terrenos planos. Entonces, gracias al Señor, esto no nos permite usar este tipo de maquinaria.
Vamos a sembrar, Sandra. Y ustedes optaron por una serie de productos muy comerciales que tienen gran movimiento, pero que también tienen una inmensa competencia. Porque Colombia es un país, sigue siendo un país cafetero, y hay regiones donde se produce muchísimo café a nivel industrial, ¿no? Y es algo que a través de este programa pues hemos intentado que ustedes, queridos oyentes, entiendan que una cosa es el cultivo agroecológico y el otro es el cultivo industrial, que, bueno, eso es plagado de cantidad de químicos y de cosas, porque es un producto industrial. Deja de ser de alguna manera ese alimento fresco que uno siempre quisiera tener en su mesa. Esa competencia, ¿cómo lograr sobrevivir ante semejante monstruosidad financiera, de acuerdos económicos, en fin, todo lo que implica esa producción cafetera gigante?
La Sierra Nevada tiene una gran particularidad, es que Nosotros tenemos una sola cosecha concentrada al año. Nuestra cosecha va del mes de octubre al mes de marzo. El resto de meses no hay cosecha. Eso es una ventaja sobre el resto del país. Usted sabe que el resto del país tiene traviesa y tiene cosecha, ¿cierto? Como hablamos de Huila, un Tolima, un Cauca. Nosotros aquí no tenemos una sola cosecha. La otra diferencia de nuestro café es el perfil de taza. Nuestro café es un café con cuerpo fuerte, cremoso, con notas achocolatadas y una baja acidez. Y mientras que si usted prueba un origen Huila o Nariño, son totalmente diferentes. Entonces, eso hace que ciertos clientes tengan como ese interés por nuestro café. Y más que eso, es nuestra historia. Hoy por hoy está demostrado que más que vender un producto, es vender la historia de ese producto, porque usted bien lo dice, tenemos una industria muy grande y la competencia es dura, durísima. Pero cada quien vende sus productos con una historia. Además, los sellos. Hay clientes en Europa y en Estados Unidos dispuestos a pagar un sobreprecio por estos cafés que son cultivados bajo sombra, amigables con el medio ambiente, que tienen diferentes sellos, denominación de origen, sellos de equidad de género y todos estos temas. Entonces, pues nosotros lo que hemos es buscado como todas estas herramientas que nos permita mantenernos en el mercado, pero vender un producto diferenciado.
Eso con respecto al café. Pero resulta que el cacao tiene una particularidad. El cacao es una planta amazónica que requiere mucha compañía. Él no puede vivir solito, él necesita una gran cantidad de árboles alrededor suyo, necesita esa hojarasca sobre el suelo, necesita insectos, animalitos que son su compañía y que le permiten realmente producir. ¿Cómo aprendieron a manejar el cacao?
El tema del cacao nació cuando se dio la erradicación de los cultivos ilícitos, a nosotros nos dieron cacao. Pero realmente nosotros no teníamos vocación para cacauteros. Además, en aquel entonces los precios del cacao eran muy bajos. Nos pagaban por un kilo a 2.500 pesos y eso como para nosotros no era rentable. Entonces decidimos continuar con el café, pero dejamos las maticas de cacao ahí plantadas. Hace 3 años, con el tema del cambio climático y que algunas zonas cafeteras se han ido calentando y ya no son aptas para café, nosotros tomamos la decisión de cambiar esa zona de café por cacao y no promocionar o inducir al productor a que fuera a tumbar montaña para que siembre café. O sea, cada día se va a ir subiendo el cafetero. No, eso no lo podemos permitir. Entonces le dijimos, mire, aquí hay otra opción de este cultivo. Pero más que eso, ya teníamos unos clientes en Europa que conocían nuestro café y por cosas de la vida se llevaron una muestra de nuestro cacao, les gustó. Nuestro cacao en la sierra tiene una gran ventaja, que es muy bajo en cadmio, casi que el cero en cadmio. Y eso es un alto atrayente para el mercado europeo. Más que eso, también tenemos variedades que son de aquí, de nuestra zona, y hay cacao blancos y cacao finos en aroma. Entonces, eso hace que nuestro cacao pues también sea diferente y que le den un valor agregado en Europa. Y hoy por hoy el mercado pues también está pidiendo el tema del glifosato. Como estamos certificados como orgánico y no usamos productos de síntesis química, pues no vamos a tener glifosato. Y todo esto nos ha ayudado. Estamos aprendiendo. Tenemos 3 años y lo que hicimos fue retomar un cultivo y empezar a aprender a tener un cacao amigable con otros árboles, aprender a hacer las podas, que si los injertos y todo este tema para evitar la propagación de plagas y otras cositas pues que se dan dentro del cacao. Y todo ha sido un aprendizaje y ahí estamos en la lucha.
Cuando tú hablas de aprendizaje y uno se acerca a la agroecología, lo primero que uno tiene que aprender como finquero es a reconocer qué plantas hay en su finca. Porque en la medida en que usted se vuelva realmente un botánico práctico, usted se va a dar cuenta que hay plantas que son amigas entre sí, otras que son enemigas, otras que se cuidan, otras que crean un balance, otras que te pueden ayudar a controlar insectos, babosas, en fin. Es todo un biosistema muy interesante, riquísimo, que necesariamente invita a la persona que la trabaja a tener una sensibilidad muy especial frente a las plantas. Los sistemas agronómicos nos muestran las plantas como unas máquinas de producción, ¿no? Y espero que me produzca tanto. Pero en la agroecología, la relación con las plantas es muy distinta y en general con todo el entorno donde ellas viven. Ese aprendizaje, Sandra, ¿cómo ha sido ese aprendizaje para ustedes?
Ha sido adaptarnos a que, por decir algo, el cacao lo poliniza una mosca, ¿cierto? Y que debemos de tener varias variedades de cacao en una hectárea, no podemos tener una sola porque tiene que ser autocompatible y que pueda haber una variación y pueda haber cosecha y todo este tema. En el tema de las podas, cuando se hacen podas pues de manejo para darle forma al árbol y eso, ¿con qué vamos a sellar pues estas cicatrices? ¿Con qué cicatrizamos? Entonces, pues tenemos que usar productos orgánicos, en este caso pues ceniza, melaza y sábila. Con eso hacemos un cicatrizante y le aplicamos a la matica para que por ahí no vaya a coger infecciones. Lo que usted decía, usamos un producto que se llama Bauberia bauciana, que es un hongo benéfico que él se propaga, vive en la zona, entonces nosotros lo usábamos para el café y la broca, ahora eso también nos sirve pues para el cacao y para otros productos que tenemos en las fincas, las guanábanas, por ejemplo, que a veces le cae como una mosca y se ponen como negras, entonces con este hongo no deja que le pase esto a la guanábana, y lo mismo a la guanábana. Entonces ha sido un aprendizaje y cómo hay otra forma diferente de uno prevenir, y de prevenir, porque en este caso en lo ecológico o agroecológico es prevenir. Es cómo hago yo las limpias adecuadas para que el cultivo no tenga tanta humedad. Cómo le quito sombra o regulo sombra para que entre el sol y evite que se propague la monilla y otras cosas. Y todo ha sido pues es de manejo y de aprendizaje constante.
Lo más interesante es que estas formas de manejar las fincas, de ser botánicos y entomólogos, ¿no? Sí. sin haber ido a la universidad, pero en realidad son esos. Eran las tradiciones campesinas de antes, que desafortunadamente la agronomía desterró por un proyecto industrial que se suponía volver rico a todo el mundo, pero la verdad es que no es así.
Nosotros tenemos claro que si nosotros conservamos el entorno, va a haber un futuro para nuestros hijos y para nuestros nietos. Pero si nosotros no salvaguardamos, no protegemos lo que tenemos, pues va a ser muy, muy, muy corto que todo se va a acabar. Además, está el tema de las aguas. Si nosotros sembramos árboles, protegemos nuestros bosques, trabajamos amigablemente, pues vamos a garantizar que ese río siga existiendo, que esté ahí.
Cuando hablamos de familias, ¿quiénes trabajan realmente esos territorios sembrados? ¿Quién lo hace? ¿Todos? ¿El señor de la casa, la señora de la casa, los niños? ¿Quiénes?
Nosotros decimos que en la sierra es una Colombia chiquita porque tú encuentras santanderianos, tolimenses, antioqueños, vallunos que cuando la violencia en los años 50 emigraron y aquí hicieron sus fincas. Hay quienes trabajan en estas fincas, están las señoras con sus esposos, están los niños que en la mañana van a la escuela a recibir sus clases y que después de mediodía ayudan con algunas labores que estén aptas para ellos, ¿sí? Porque hay labores que no deben de hacer los niños, igual que hay labores que por cuestión de peso y de peligro, pues la mujer se limita un poco a hacerlas. De resto, se le da ese valor también a la mujer por las actividades que realiza, como a nuestros productores, pero las hacen en familia.
Y eso es muy bonito porque este sistema agroecológico tiene también esa particularidad, es un trabajo de familia donde todos participan, no es esa individualidad que tiene la otra forma de cultivar, sino aquí todos participan. Finalmente, junto a los cultivos que ustedes tienen de producción para venta, pues está también el pan coger de todos los días, ¿no? Ustedes tienen ahí su, como diríamos, su nevera, donde están los alimentos de todos los días. Esa es una tradición bien importante porque cuando el campesino se volvió jornalero, dejó de sembrar su pan coger y empezaron a pasarla muy mal, aguantando literalmente hambre.
Así es. Y mire que un caso muy particular fue ahora con el COVID, donde mucha gente que se había venido hacia las ciudades otra vez retornaron a sus fincas, a sus parcelas. En muchas de nuestras fincas los productores cultivan yuca, maíz, frijol, tienen sus huertas caseras donde tienen tomate, cebolla, tienen ají pimentón, tienen cilantro, tienen gallinas ponedoras y tienen pollos de engorde, tienen marranitos. Esa cultura se ha vuelto a retomar, porque lo que usted dice es muy cierto. Mucha gente se dedicó fue a ir a trabajar a otro lugar y se olvidó de su seguridad alimentaria, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, esto lo hemos venido retomando nuevamente desde las organizaciones, así como Cuadro Nevada, de promover que el productor tenga en sus fincas, dependiendo la altura, donde se siembran zanahorias, siembran remolacha, tienen repollos también. Y a veces ellos se intercambian entre ellos los productos. Vea usted lo bonito y lo interesante que ha sido.
Sí. Fíjese usted, parte de la globalización era la idea de poder exportar grandes cantidades de alimentos a otras zonas. Por ejemplo, uno de los productos con más problemas es el aguacate jazz, ¿no? Porque ha generado una gran cantidad de serios problemas en México, por ejemplo, con el tema de una agricultura extensiva, de un consumo desmedido de agua, y bueno, eso se volvió un problema. En cambio, cuando nosotros estamos pensando desde lo local, ¿no? Y lo local no solamente es ahí en ese pedacito, sino lo local, lo regional, lo nacional, que podemos abastecer nuestro mercado nacional, pues encontramos que podemos subsanar el tema del hambre que tan marcadamente se presenta hoy en día, precisamente porque dejamos de cultivar y lo que cultivamos a nivel industrial todo es para exportación.
En la medida en que el productor tenga claro que así como debe tener un producto líder en su finca o que sea el que le dé el mayor ingreso, pues también es muy importante que él tenga otros productos alternos que sirven para su sustento, que le es más fácil cultivarlos a él ahí en su tierra y que están frescos, naturales, que venir a comprarlos aquí y, ¿por qué no?, también poder vender, traer esos productos hacia la plaza. Sin embargo, ¿cuál es el gran problema que tiene el sector rural? Son las vías de acceso. Por lo menos uno puede cultivar tomates, pero mientras que yo traigo tomates a 4 o 5 horas por una trocha, me llegan vueltos chicha. Si traigo ají, ya traigo ají licuado. Las vías son muy malas. Eso es lo que realmente está afectando al campesino, y si no, créame que nosotros estamos en capacidad de abastecer el mercado de Santa Marta, Barranquilla y hasta el de Cartagena, y por qué no otros mercados. Pero el problema es ese en estos momentos, las vías de acceso.
Eso me hace pensar, Sandra, en algo que ustedes también están haciendo y que me parece genial, es producto terminado. Creo que al campesino hoy en día, al agricultor, se le está invitando a considerar eso. Y es un producto con sello de marca, sello marca de origen. Bueno, claro, es una inversión porque tienes que empaquetar, tienes que utilizar envases, todo lo que significa esto. Pero en líneas generales, hoy el mercado está solicitando ese tipo de productos. Y aparte de eso, pues fíjese que es una de las ventajas que sí tiene la globalización, que es todo el tema de Internet, poder distribuir productos a través de Internet. Y no estamos hablando del mercado internacional, estamos hablando de mercados nacionales que perfectamente se pueden organizar para conseguir productos de las Sierras Nevadas de Santa Marta en Bogotá, por decir cualquier cosa. Y es una tarea nueva que se le presenta al campesino, una alternativa nueva, claro, es una inversión, pero creo que desde las cooperativas se empieza como a diseñar esa posibilidad, esos caminos nuevos para que la agricultura campesina tenga resultados positivos.
Esa es una alternativa y creo que sería como la mejor opción, uno poder como campesino transformar el producto y venderlo ya directo al consumidor. Sin embargo, hoy nos encontramos que, si bien es cierto, hay ya un nicho de mercado, muchos jóvenes que están interesados en consumir productos limpios y saludables, también hace falta mucha educación a nivel nacional, aquí interno. Las personas no conocen cuál es la diferencia de un producto orgánico, cómo fue cultivado y por qué hay que darle ese valor que a un producto cualquiera. Entonces es una competencia bastante dura. Nosotros aquí en Santa Marta pues venimos haciendo presentaciones y dando a degustar nuestro producto desde centros comerciales, en diferentes eventos que se han hecho en universidades, en las fiestas del mar y cosas como estas, para dar a conocer el producto y por qué tiene un valor diferente. Porque es que al final yo no puedo mezclar mi producto con el del montón y el consumidor querer pagarlo al mismo precio, pues porque no es justo, nosotros le damos un valor diferenciado, ¿es cierto? Un trato muy diferente, es un producto que es amigable para su salud. Falta muchísima educación en esa parte, pero pues ya nosotros venimos haciendo el trabajo. Nosotros también vendemos por internet, tenemos página web y ahí se vende en línea, vendemos a través de Mercado Libre, tenemos Facebook, Instagram y nuestro café se envía para el Caquetá, se envía a Bogotá, Medellín, Cartagena, se envía a Bucaramanga, a donde el cliente pida, pues se le envía. Hoy contamos con estas ventajas, sí, señor.
Esto también me da a pensar una situación que sí, usted habla de educación y es el sentido de entender que ustedes venden alimentos, no venden productos comestibles, que esa es una gran diferencia. El producto comestible es un producto industrial y yo invito a todos nuestros oyentes y seguidores que cada vez que usted vaya al supermercado lea de qué están hechos esos productos. Puede estar muy bonito el empaque con muchas cosas, muchos colores, generalmente llevan monitos como para llamar la atención, pero cuando usted se pone a leer la letra menuda se da cuenta que de eso de alimento no tiene nada. Realmente son productos con una gran cantidad de químicos, con una gran cantidad de colorantes, saborizantes, preservantes, que realmente lo que hacen es afectar su salud. Y en ese sentido, Sandra, creo que ustedes también podrían, digo yo, motivar a las personas desde el punto de vista económico. Usted puede seguir consumiendo esos productos comestibles, pero recuerde que va a terminar finalmente en el médico. Y los servicios de salud, pues son costosos. Y yo prefiero estar sano, pagar un poquito más y estar sano. ¿Se está apoyando este tipo de agricultura o simplemente ustedes son unos Quijotes en la Sierra Nevada, pues contra esos molinos de viento de la burocracia y contra posiciones que no permiten cambiar el sistema agrícola del país? Porque, bueno, primero está el negocio. ¿Cómo les va con eso?
Es poca la ayuda, pues sí que tenemos tanto de las entidades estatales. Sí la hay, es poca, falta muchísimo, pero pues también nos apalancamos mucho con ONGs extranjeras, donaciones y otras fuentes que se gestiona para atraer recursos que apoyen todos estos sistemas ecológicos. Pues empecemos que ni siquiera los entes estatales nos compran el café para ellos dar en sus oficinas. Empecemos por ahí. Que debía de ser como una prioridad. Somos los campesinos, estamos aquí, estamos haciendo una labor. Estamos dando a conocer el nombre de Colombia a nivel mundial. O sea, el café es Colombia. Y sin embargo, no hay una política clara en eso. Y muchas cosas, pues nos toca insistir y tocar puertas para las ayudas y para colaboración. Pero hace falta mucho, la verdad, pues el campo siempre ha estado muy rezagado, muy, muy abandonado. Falta mucho por hacer. Sin embargo, nosotros desde nuestra iniciativa como productores hemos visto que mantener estos sellos, que manejar un producto de calidad, pues va a darle un valor y que hay un cliente allá afuera que paga por eso. Ahí es que nos hemos como mantenido y trabajar porque a la final es nuestra finca. Yo no tampoco pues puedo esperar que todo me lo dé el Estado o el gobierno,
Sí.
porque al final es mi finca y si el gobierno no me da, pues yo no la puedo dejar acabar. Tengo que pensar en mis futuras generaciones.
Sí.
Pero sí hace falta mucho del Estado.
Cuando estamos hablando de todas estas cosas, de ese aprendizaje que ustedes han desarrollado junto a las comunidades indígenas, recordando lo que sus abuelos les contaron de las tierras, de cómo funcionaba todo el ecosistema y todas estas cosas, ¿se han acercado las universidades, las facultades de ingeniería agronómica y agroecológica para ver lo que ustedes están haciendo?
Han habido bastantes acercamientos con la Universidad Magdalena, se ha venido trabajando con la UCC, hemos venido trabajando también con la Cámara de Comercio. Sí, hay mucha gente interesados en todo este tema. La
Sí.
verdad es que hemos recibido apoyo, sí, señor.
Bueno, ¿y cómo es ese encuentro de estudiantes de ingenierías frente a un campesino que no es que se las sepa todas, pero él sabe en dónde está parado, ¿no? ¿Cómo resulta eso?
Me da risa porque usted tiene toda la razón. Es llegar un joven a donde el señor, que ya es abuelo,
sí,
y que él tiene ya sus creencias y su forma de hacer sus cosas, a proponerle que haga un cambio. Yo trato de hablar con las personas que van a ir a campo, antes que vayan a campo. Entonces uno les hace como una introducción y decirle, mira, ¿usted de qué les va a hablar? Entonces, bueno, no, es que de esta metodología que hay que implementarla. Entonces yo le digo, mire, en ese caso, cuando usted llega a la finca, le pregunta que si está el nieto, que si está la hija, que son personas más jóvenes y que están que conocen ya más la tecnología. A partir de eso, entonces usted empieza a dar su charla, trate de no chocar con él, porque pues él viene de una cultura totalmente diferente. Y usted llegar hoy a decirle, oiga, es que ya la información, un ejemplo, se lleva un dron y le vamos a medir sus puntos de georreferenciación con un dron. Él dice, bueno, ¿y ese aparato qué es? Yo tengo que meter claro. Eso a la finca. Entonces es contarle qué va a hacer ese dron, o que ahora vamos a utilizar una aplicación, que ahora toda su información de su parcela, cuántas hectáreas, todo este tema se va a llevar de forma digital. Entonces que le muestre la aplicación, que le comente para qué sirve, que él en tiempo real va a poder saber en qué mes floreció su café o su cacao, cuántos kilos cogió este año y después hacer un comparativo con el año siguiente, cuánta densidad de árboles. O sea, son unas cosas que van a ser más prácticas para él, que de pronto él no las va a poder llevar, pero si la hija, la nieta, el nieto le va a poder ayudar. Y es aprender, o sea, es un aprendizaje tanto del profesional que va a aprender del campesino, como lo que él le lleva a ese campesino, que algo él también va a tomar.
Usted está tocando un tema que es muy interesante. Yo sigo apasionado con esto, porque es que cuando uno encuentra la agroecología, entonces yo me acuerdo de toda esa tradición campesina que desafortunadamente en la década de los 50 fue destruida con el cuento de que el campo así manejado era improductivo y había que industrializarlo. Bueno, las consecuencias hoy las tenemos. Pero la tecnología digital también entra a las huertas. En este caso, esto que usted está hablando de los drones, de los sistemas que te permiten medir todo lo que quieras medir de la finca, todos los procesos que allí surgen, la agrónica, ¿cómo está funcionando esto en sus cultivos, si lo está, y qué perspectivas tienen?
Hoy por hoy, el cliente que compra nuestro producto quiere conocer más. Él quiere saber quién cultiva, en qué área, si hay árboles, si hay pajaritos, si hay agua. Él quiere saber todo eso. Como él está tan lejos, la única forma es nosotros en tiempo pues real mostrarle imágenes, videos, mandarle fotos satelitales, o si él se puede desde allá ubicar en el punto, en fin. Y todo esto hace que haya como una conectividad entre ese cliente con ese productor, que ese cliente valore ese producto, que él sepa que la señora María se levanta, un ejemplo, a las 3 de la mañana, a esa hora ya él ve que están ahí haciendo las arepitas, el desayuno para su familia, que los niños se van a la escuela, qué hacen los niños cuando llegan. Es como dar a conocer y al cliente, y no solamente al cliente, al consumidor también interno, qué hay detrás de ese producto en tiempo real. Hoy por hoy se usan estos códigos QR y otras cosas más, donde usted puede pues verificar qué hay detrás de ese producto. Y el productor pues también entiende el proceso, porque yo le digo, mira, hay un cliente que paga nuestro producto muy bien, pero él quiere esto, un ejemplo, él quiere saber más un poco de qué hace, cómo lo hace, cómo funciona. El cliente allá a veces no conoce una mata de cacao, no conoce una mata de café. Entonces es bien interesante como ese proceso y esa adaptación al cambio.
Sí. Ustedes trabajan con unas amigas muy queridas que se visten de rayitas y que son la posibilidad de tener vida, que son las abejas. Con el uso de insecticidas hemos acabado con una gran cantidad de poblaciones, hemos enfermado otras tantas de insectos que son súper útiles para que las cosechas puedan funcionar. Sin abejas, sin polinizadores, pues no tenemos frutos y no hay nada que hacer. Hacen parte de esa cadena de vida. Y ustedes están también en ese trabajo de los polinizadores, de cuidar las abejas, de manejarlas, en fin, de tenerlas como unas socias reales y efectivas para que sus cultivos funcionen. ¿Cómo han podido desarrollar esta tarea?
Nosotros vimos hay una oportunidad, digamos, bueno, nosotros tenemos unas áreas que son protegidas. Tenemos otras áreas donde no se hace ningún uso de productos de síntesis química, pues ahí podemos tener las abejitas y darles esa protección y que se propaguen, darles como esa opción de vida en nuestro territorio. Así fue como nació el proyecto y así plantamos 550 apiarios. Esto fue un proyecto que se ejecutó con Naciones Unidas y la ADR. Y además era también para flujo de caja de nuestros asociados, tener otra opción de ingreso. Sin embargo, ellos son muy conscientes de que en tiempo de verano, pues en sus épocas que hay que sacarles la mielecita, pues se la sacan, pero en tiempos de invierno no sacan miel, le dejan su propia miel para que ellas vivan ahí. Pues porque sí, ellos pues también tienen ingresos de cacao y de café. Para nosotros eso que ha significado una mejor producción, porque usted sabe que la abejita hace un trabajo muy importante en el medio ambiente, en nuestro planeta, que es polinizar, y eso permite que por lo menos en el tema del café hayan aumentado nuestras producciones de café y en otros productos como aguacate, tenemos muchos cítricos como naranja, limones, mandarinos, todo esto ha permitido que uno vea el aumento de la floración y el producto. El cacao lo poliniza es una mosquita, pero al igual dentro del cultivo del cacao también tenemos plátano y tenemos otros productos alternos que también la abejita va ahí y se posa ahí. Y con toda la tranquilidad, pues que no va a encontrar un químico ni nada pues que la vaya a afectar o la vaya a matar.
Fíjense, Sandra, que ustedes tienen una suerte maravillosa porque finalmente el hecho de estar en la Sierra Nevada pues los ha protegido mucho de esos sistemas agronómicos de insecticidas, del manejo de la tierra como se hace en otros lugares del país y en otras regiones del mundo, y que hoy se están demostrando que no es lo más conveniente, que no es lo más sano, que no es lo mejor para mantener la tierra. Estas historias que usted nos ha contado me llena de ilusión, sobre todo por los jóvenes, en el sentido de que están viendo que sí es posible vivir del campo, vivir bien, sin pasar hambre, pudiendo sufragar los gastos que se presentan en una familia normal, poder estudiar. Yo supongo que los chicos se estarán entusiasmando con todas estas áreas de la agroecología, de la agrónica, como un futuro para ellos. ¿Eso es así?
Tengo que ser muy honesta, se viene haciendo un trabajo y continuamos en eso porque nuestros jóvenes con el tema de la tecnología se interesan más en otras cosas que en sí. Ellos que de pronto les interesa el tema de transformación del producto, el tema de barismo, el tema de catación de café, el tema de catadores en cacao y hacer sus barras de cacao. Pero como tal en el tema de la tierra, ahí venimos teniendo pues algunas inconsistencias, algunos problemas, pues, pero que también ya nosotros hemos empezado a trabajar. Porque el joven dice, es que mi papá ha sido pobre. Pues sí, toda la vida al campesino lo han estigmatizado de pobre. Pero nosotros, yo no me siento pobre. Así sea productora de café o cacao y vivo orgullosa de lo que hago. Pero por años eso fue lo que le dijeron al campesino. Y hoy por hoy yo le digo al joven, pero si tú fuiste a la universidad, ¿con qué te pagó tu papá a la universidad? Tienen casa, tienen carro, tienen unas fincas hermosas que han logrado a través de la venta de sus productos mejorar sus condiciones de vida. Entonces yo le digo, usted no es pobre. Pobre es la persona que no tiene ni un centímetro de tierra, vive por abajo un puente. pero ustedes tienen de qué vivir eso, no es pobreza, porque el campesino lastimosamente lo estigmatizaron y le metieron eso en el chip en su cabecita de que él era pobre. ¿Cómo va a ser pobre una persona con 10, 20, 30, 100 hectáreas de tierra? ¿Sí ves? Entonces es como ese concepto errado que hay, pero con nuestros jóvenes venimos trabajando eso. También, ¿qué ha hecho el dueño de finca, el padre? Le ha dado una hectárea de tierra al hijo para que él se incentive y él siembra ahí su producto y vea que eso también produce un recurso, ¿cierto? Y que de eso él va a lograr sostener su familia, si es que la tiene, y si todavía no tiene familia, pues para solventar sus gastos. Entonces es lo que se viene trabajando, pero pues yo quisiera decir que están todos entusiasmados, pero no es así. No todos están entusiasmados, el campo se está envejeciendo, que es una gran problemática que hay a nivel no solamente nacional, eso a nivel latinoamericano, que el joven ha cambiado hoy en día. Y si usted ve los jóvenes que van a la universidad, entonces ellos no quieren trabajarle a nadie, ellos quieren ser su propio jefe y ellos administrar su tiempo. Y usted contrata una persona joven y le puso algo y se va, y le deja el puesto tirado y no le dice ni hasta luego, que porque en otro lado le dieron mejor promociones y en fin, o sea, es algo bastante complejo, pero yo digo que hay que empezarle a trabajar a todo este tema con nuestros jóvenes.
El tiempo se nos está acabando, realmente pues este llamado que hace Sandra a los jóvenes, pues semejante esfuerzo que han hecho sus padres para poder cambiar la dinámica de sus campos, entrar a una dinámica que protege el medio ambiente, que realmente produce, es decir, nadie se va a quedar en la miseria por trabajar una finca de esta forma, y que si se maneja muy adecuadamente, hasta exportador se puede convertir usted. Eso también es posible, solo que ya no tiene esa mirada superindustrial con una cantidad de químicos y una cantidad de cosas que finalmente lo que es, se deteriora el suelo, que es primordial. Y por otra parte, pues el campesino, pues en su miseria, pues sus tierras son compradas a precios mínimos, ínfimos, por multinacionales que se están de alguna manera pues comprando territorios, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, para producir de manera industrial, con una gran cantidad de agroquímicos, productos de exportación que la industria de productos comestibles necesita. Bueno, Sandra, con la ilusión que esta Sierra Nevada siga siendo tan maravilloso, que es un regalo de la naturaleza impresionante para nuestro país, y que realmente ustedes son bendecidos por estar viviendo en esta zona de nuestra patria. Muchísimas gracias por habernos acompañado y contado su historia.
Gracias a usted, señor Carlos, por habernos invitado y permitirnos dar a conocer nuestra cooperativa y a nuestros productores en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Entre otras cosas, si yo quisiera conocerlos un poco más, ¿en dónde los puedo ubicar?
En la página web encuentra nuestra dirección, mucha información, que es www.cafecuadronevada.com. En Facebook nos encuentra también como Café Cuadro Nevada, en Instagram. Y si viene a Santa Marta, me puede ubicar a este número y con gusto lo llevo a alguna de nuestras fincas para que conozca.
Bueno, ya saben, si usted va a ir de fin de año a Santa Marta por el sol, la playa, todas estas cosas, pues se puede encontrar con una finca agroecológica que le puede llenar de muchas ilusiones, de muchas cosas bonitas, y sobre todo pues compartir con estos colombianos que se están dando la pela para cambiar nuestro país y para proteger el suelo, nuestra naturaleza, nuestras aguas, nuestras montañas y nuestra agricultura. A todos ustedes la invitación para que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.